Las escuelas de gestión estatal. Es una resolución que se publicó hace algunos días atrás en el boletín oficial, en realidad, donde se establece que, por ejemplo, el primer llamado para otorgar horas cátedra lo van a poder tomar aquellos que hayan acreditado o que puedan acreditar propuestas formativas en el área de educación sexual integral con determinadas características, que las vamos a charlar y consultar con Miguel Conocente, que es el director de la DOAIT, la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares de la DGE. ¿Cómo andas, Miguel? ¿Qué tal? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Marcelo? Buen día.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, contanos un poco a qué se debe este cambio. ¿Es una necesidad de actualización en la calidad de la formación de ESI?
En realidad, las últimas dos resoluciones a partir de las cuales los talleristas estaban pudiendo tomar las horas ESI eran del 2010 y 2014. Uh-huh. Entonces, todas las formaciones, cursos de actualización, etcétera, que la gente hubiese hecho desde 2014 hasta la fecha, quedaban por fuera. Nuestra idea, entonces, bueno, ha sido primero actualizar, es decir, que la gente puede incluir estas formaciones nuevas que ha estado realizando, uh-huh, y dar especial importancia a aquellas que son de 100 horas o más, es decir, formaciones, digamos, de peso, y también aquellas que estén acreditadas por entidades de prestigio como universidades, como institutos de formación docente o la misma DGE. Uh-huh. ¿Qué buscamos con esto? Nivelar para arriba. Que quienes estén tomando las horas del dictado de ESI sean aquellos que están mejor formados.
Uh-huh. Eso da un universo posible. ¿Tienen una idea ustedes de cuántos docentes han tenido formaciones de más de 100 horas en general, digamos, o es un dato que no se conoce hoy?
No, ese dato no lo tenemos pulido. Yo te puedo decir que tenemos alrededor de 180 docentes que dictan ESI en las escuelas secundarias de Mendoza y que potencialmente habría casi 500 que estarían en condiciones de tomar.
Uh-huh. Hola, Miguel, buen día. Gisela te saluda. Bueno, leyendo la resolución me pareció muy interesante, sobre todo la actualización, ¿no? Con todo lo que ha pasado en los últimos años, la cantidad de normativa, legislaciones y nuevos derechos adquiridos. Lo que me llama la atención es la carga horaria. ¿En qué se basaron ustedes en las 100 horas? Porque, te explico, estuve revisando varios de los cursos de formación y casi ninguno llega a esa cantidad, a esa carga horaria.
Esas son sugerencias que nos hace directamente el INFOD a nosotros. El INFOD es la entidad nacional que se encarga de la formación docente. Es una recomendación del INFOD. De ahí lo hemos tomado.
Pero ni las formaciones de la DGE propiamente dicha tienen esa carga horaria. ¿Cómo se aplicaría entonces en Mendoza?
Sí, hay cursos de la DGE que han durado más incluso de 100 horas. No son los últimos, pero sí hay. En el 2014 y 2015, por ejemplo, hubo cursos de más de 100 horas. De la DGE estoy hablando, ¿no? Uh-huh. De todos modos, a ver, repito, esto no es excluyente de otras formaciones, pero sí es cierto que quien se presente acreditando la aprobación de este tipo de formaciones va a tener más puntaje que otros.
Uh-huh. O sea, en esta lista que han detallado ustedes en el anexo.
Exacto, ahí te contrasto con otra realidad. Sucede muchas veces que se presentan algunos docentes a dar clases con cursos de 3 horas, de 5 horas. Que son del año 2012, por ejemplo.
Pero si tenés un curso, por ejemplo, de 85, 90 horas, pero no llega a las 100, postularías más que el que 5, pero no tenés 100 o más como pide la resolución.
Es cierto, pero como te digo, no es excluyente, ¿sí? Pasa que se le da prioridad a aquellos que han hecho estas formaciones que te digo que son más fuertes. Inclusive hay gente que ha hecho formaciones que no son en Mendoza, y que son de bastante más de 100 horas. Uh-huh.
¿Y esta acreditación puede ser acumulativa?
Es decir, ahí corre el mismo sistema que tiene toda la DGE para el concurso de horas. Uh-huh. Que es una cuestión administrativa, digamos, que es uno de los sistemas más democráticos que hay en el Estado. Uh-huh. Son concursos abiertos.
Y Miguel, respecto a esto que me parece muy importante que vos decís sobre la actualización, ¿no? ¿Cómo se piensa, desde la resolución? A mí no me quedó claro si hay algún tipo de antigüedad, por ejemplo, en la actualización formativa que piden para talleristas y docentes ESI.
No, la prioridad, los criterios son quizá otros. Uno, un criterio que se toma en cuenta siempre en la toma de horas por ejemplo, es gente que sea de la comunidad escolar, de la misma comunidad. Por ejemplo, docentes de la casa. Se les suele dar prioridad porque se entiende que ellos conocen la realidad de la escuela. Uh-huh. Y entonces que van a poder adecuar los contenidos a la realidad que les toca, de los alumnos con los que les toca trabajar cotidianamente. Cuando el personal de la casa, digamos, no reúne las condiciones o está muy lejos de las condiciones, entonces se abre al público. Y allí puede presentarse a alguien de fuera o no. Ustedes saben, vieron que han visto que cuando se concursan horas hay más de un llamado.
Claro.
Entonces van cambiando las condiciones de acuerdo al llamado. Uh-huh. El primer llamado las condiciones son más estrictas, son, digamos, más exigentes. En el segundo llamado ya cambian, en el tercer llamado y en el cuarto llamado ya con presentación de carpeta únicamente.
Uh-huh. ¿Sí? Exacto. Y en relación a esto, como una pregunta quizás por fuera de la resolución específicamente, ¿no? Pero digo, ¿cuánto valor tiene a la hora de presentarse a un llamado a aquellas personas que se han formado en ESI independientemente de la materia a la que vos te presentes, ¿no? Entendiendo que la ESI debe recorrer transversalmente los contenidos educativos.
Ahí me enganchaste en una que no manejo yo bien, porque no sé cuáles son las condiciones que piden para otras materias.
Bien.
Si nosotros nos guiamos por sentido común, podríamos decir, y siempre tendría que tener un punto a favor que además esté formado en ESI, aunque vaya a dar historia.
Bueno, se las dejo como sugerencia, entonces.
Está bueno.
Digo, porque la ESI, al fin y al cabo, necesita ser transversal a todos los contenidos, por lo cual estaría buenísimo que la mayoría, o por lo menos ir creyendo en la formación docente transversal. Y por último, en parte, Miguel, te consulto...
Déjame que te interrumpa. Sí, coincido con vos y de hecho estamos trabajando en eso. Para que en la formación docente, de los nuevos docentes, uh-huh. la ESI esté incluida y que nadie pueda decir que no está formado en ESI. Uh-huh. Es decir, que sea una condición sine qua non, que cualquier egresado de cualquier formación docente ya tenga ESI incluido en su currícula. Estamos trabajando en eso.
Bien, claro, porque después de 15 años de sancionada la ley ya va siendo hora, ¿no? Lo último que quería consultarte es respecto a las horas ESI, justamente desde aquí el gobierno de la provincia, son pocos los horarios o los llamados, son dos horitas o dos talleristas para toda la escuela, que al fin y al cabo nos terminan explicando desde todas las escuelas que ven su taller de ESI tres veces al año como máximo, porque es la misma tallerista que ronda por todos los cursos. ¿Está previsto ampliar, por ejemplo, la carga horaria para que hayan más llamados?
Ya, ahí tenemos dos realidades. Hay que extender mínimamente. La provincia de Mendoza es la única provincia del país que paga horas ESI. Uno puede decir, bueno, esto es muy bueno. ¿Sí? Yo digo, esto es bueno, pero relativamente. ¿Por qué? Y porque, en realidad, quien está a cargo de estas horas ESI, sería bueno que pudiera tener más un rol coordinador, que en eso estamos tratando de trabajar ahora. Porque si toda la responsabilidad recae únicamente en el docente que tiene las horas ESI, generalmente no se alcanza a trabajar como corresponde.
Claro.
De lo que se trata, como vos bien decías, que es transversal y que es articulado con el resto de las asignaturas. Si no, es una frazada muy corta. Y doy un ejemplo. Escuela aquí del centro de la ciudad. 1000 alumnos, 4 horas ESI, imposible. Claro. Tiene que haber talleres para 1000 alumnos, cuando termina el año, con suerte un taller a cada curso. Y no es así como tenemos que trabajar. Por eso estamos tratando de modificar el rol. Uh-huh. El rol no sea el encargado de, sino que sea el coordinador de. Es decir, que tenga la responsabilidad de que en esa escuela se aplique uh-huh. la ESI.
Uh-huh. Muy bien. Miguel, muchas gracias por la charla y por las aclaraciones.
A ustedes por el espacio, como siempre. Buen día.
Un saludo. Chao, que andes bien. Miguel Conocente, el director de la DOAIT, de la Dirección General de Escuelas.